Como decía, ninguna metodología más conocida para todos que la encuesta. Acabamos de resolver un cuestionario, que es la base fundamental de la investigación por encuestas. Y bueno, seguro que os habrán llegado encuestas muchísimas veces y estáis muy familiarizados, no tanto como a lo mejor pues una metodología experimental o casi experimental, que a lo mejor no habéis sido sujetos o participantes en una investigación de este tipo, pero de encuestas todos lo hemos sido, así es que muchas de las cosas que vamos a comentar por propia intuición pues resultarán familiares. Además, un poco egoístamente, pues también cuando estudiéis en psicometría cómo se construyen los cuestionarios, incluso veréis, os daréis cuenta de cómo construyen los exámenes que contestáis, las pruebas de evaluación objetivas que hacéis para obtener unas notas en el grado, porque siguen muchas veces estos principios, incluso aprenderéis hasta truquillos de cómo están construidos y pues os sabréis bloques de preguntas fáciles, medias, difíciles, cómo empiezan los cuestionarios, cómo los ordenan. Pues bueno, eso cuando estudiéis la asignatura. De momento vamos a ver los fundamentos más básicos de esta metodología. No he puesto el código, luego al final lo pongo, ¿vale? Porque es que si no nos da tiempo mucho a ver este capítulo, aunque bueno, si no, pues como veríamos el final la semana que viene. Si no, lo subo también al curso virtual, ¿vale? Visteis el diseño que hemos puesto como ejemplo, ¿verdad? Que medían en una investigación ex post facto, utilizaban unos cuestionarios para la medida de las variables que estaban estudiando. Bien, pues aquí es donde hay una, cuando definimos una encuesta, viene la diferenciación entre la encuesta como una técnica o como una metodología de investigación. Algo que también vimos el otro día, que os puse también como ejemplo de una investigación, creo que era cuasi experimental, que utilizaba la observación. Pues lo mismo, la observación también puede ser una técnica y una metodología de investigación. Pero bueno, hoy en concreto estamos estudiando encuesta y como técnica implica un procedimiento para recoger datos mediante un cuestionario, que es justo lo que hemos visto en la investigación ex post facto que pusimos como ejemplo. Y bueno, pues ese cuestionario constituido por un conjunto de preguntas para obtener esa información. Y un cuestionario pues que seguirá esas reglas para su construcción y para su generación, pues como cualquier otro cuestionario. Y su utilización, pues obtener datos pues como una herramienta más en otras metodologías de investigación, ya sea experimental, cuasi experimental o ex post facto, como hemos visto. ¿De acuerdo? Eso como técnica. Pero como metodología, es una investigación completa con todos sus pasos, con todas las decisiones y momentos propios de una investigación, que como vimos al principio, cuando vimos los pasos de cualquier metodología, incluyen pues el plantear un problema, cuáles son los objetivos de esa encuesta para resolver ese problema, la información que se quiere obtener, planificar la propia encuesta, construirla, el propio cuestionario, y atender a todos los aspectos técnicos de su construcción, que implica pues redactar las preguntas, codificarlas, ver cómo se van a obtener luego esos resultados para luego analizarlos y presentar esos resultados, esas conclusiones que hemos extraído, pues difundirlas. Con lo cual, pues ya como una metodología de investigación, ya sí que requiere una reflexión teórica, que haya unas hipótesis, ¿de acuerdo? Dentro de otra metodología de investigación, pues simplemente es un instrumento de medida como cualquier otro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues su función esencial, su uso, conocer las características de una población y las relaciones entre ellas. Para eso se pregunta a la población, para conocer esas características y cómo se relacionan. Bien, algunas características más de la encuesta como método de investigación, y es que esas características que se pretenden estudiar puede que no sean directamente observables, y esta es la mejor manera de obtener información sobre esas características, que suelen ser subjetivas, suelen ser opiniones, creencias, actitudes de las personas acerca de determinados temas. Y bueno, pues puede ser que a lo mejor que su obtención sea costosa por mera observación, o que incluso éticamente no sea posible tener información, obtener esa información sobre esas características. Con lo cual, pues esta sería la mejor manera. Una encuesta, preguntar y pues conocer cómo cobarían las diferentes variables que se han medido. Aunque esto no nos permita, de nuevo, establecer relaciones causales. Estamos ante un método no manipulativo y aquí nuevamente pues no hay causalidad. Solamente relación, correlación, variación entre las variables que se han medido, entre esas características. Bueno, pues en este método de encuesta el muestreo es uno de los aspectos más importantes. Aquí sí que ya cobra importancia. Que ese muestreo sea probabilístico para que esa muestra sea representativa de la población y sus resultados se puedan generalizar. ¿De acuerdo? Aquí sí que ya es importante el método, que ese muestreo sea probabilístico. Lo más importante de los resultados de la encuesta es que nos van a permitir inferir y predecir comportamientos, pensamientos o sentimientos de las personas, de una población, de la mayoría de la población, y nos proporciona esa fotografía, esa visión general de las características de la población, que bueno, pues cuando la población las conoce, se hace consciente de cómo somos, de cómo es la población, de qué es lo que se mueve, de qué ideas se mueven. Pero bueno, pues también, sobre todo, son informaciones que permiten tomar decisiones políticas, crear programas de intervención sobre problemas que se detectan, prevención, y etcétera. Pues, realmente ese es su, aunque no hay día que no nos van comenten alguna encuesta o algunos resultados de encuesta curiosos sobre cómo se mueven las ideas en la población que nos rodea, pues bueno, luego al final eso se traduce siempre en intervenciones, en una aplicación práctica que redunde pues en una mejora de algún aspecto que se ha detectado, que se puede mejorar de salud. Pero bueno, estas encuestas no es que no tengan ningún efecto sobre la población. Cuando la preguntamos a las personas, esto puede llegar a inducir sesgos en su respuesta al obligarles a responder a esas preguntas, que se posicionen, y hay que intentar que esa redacción de las preguntas sea pues lo más precisa y siguiendo unas reglas, algunas de las cuales vamos a ver a continuación, pero bueno, si lo estudiaréis más adelante de forma más extensa, para evitar que esas respuestas sean sesgadas, que las personas reaccionen ante esas preguntas y no nos den información fiable. Y bueno, pues esa información no sea falsa y no podamos obtener unas conclusiones válidas y fiables de esa encuesta. Sin olvidar, porque estas encuestas también están sujetas a aspectos éticos. No podemos preguntar sin más a las personas por cualquier cosa y no decirles quién hace esa encuesta, cuáles son sus objetivos y sobre todo pues si se va a respetar su anonimato o su confidencialidad en caso de que despidamos datos, no sea una encuesta anónima, pero que los mantendremos guardados con confidencialidad y no serán pues difundidos de ninguna manera, ¿de acuerdo? Más que bueno, pues como resultados globales dentro de un conjunto de respuestas que hemos obtenido. Tipos de encuesta. ¿Cómo se pueden clasificar? Pues hay diferentes maneras de clasificarla, pero en el libro solamente os van a indicar tres formas de clasificar. Y es, en función a la cobertura de la población, en función a los objetivos de la encuesta y la dimensión temporal en la que tiene lugar esa encuesta. Como tipo de encuesta, con respecto a la cobertura de la población a la que abarca, puede ser censal o muestral. Aquí ese tipo de clasificaciones, ese tipo de cuadros, siempre tenerlos muy presentes, porque ya veis que son preguntas típicas, siempre un poco de tenéis clara la clasificación, sabéis ubicar bien en cada tipo de encuesta. Bueno, pues las de la cobertura de la población, si es censal, y ahí hay, bueno, habréis oído hablar del censo de la población, se refiere a datos que la encuesta obtiene de toda la población. Por ejemplo, pues que La UNED enviará una encuesta a todos los alumnos y alumnas del grado en psicología. Pues sería una encuesta censal porque abarca a toda esa población definida, pues como alumnos y alumnas de psicología de la UNED. Pero si solamente coge un subconjunto de esa población de alumnos de psicología y le realiza una encuesta, pues sería un tipo de encuesta muestral, porque ya había un muestreo y no se ha realizado a todos y cada uno de los sujetos que componen esa población. Como tipo de encuesta, pues, como los objetivos que pretende esa encuesta, puede ser descriptiva o analítica. ¿Vale? Descriptiva, pues solamente nos permite conocer características de la población y cómo esas características varían a lo largo de los diferentes grupos de población, grupos sociales, grupos de edad, etcétera. Normalmente resultados numéricos, porcentaje de esa característica en esos determinados grupos, pero sin ir más allá, que bueno, declarar cuáles son esas características y cómo se distribuyen. Pero cuando su objeto es analítico, una encuesta permite estudiar las relaciones entre esas características de la población y cómo se relaciona con algún fenómeno determinado que estemos estudiando. Aquí ya va un poco más allá y esas relaciones analíticas ya pues nos permiten, de hecho, pues sí que aquí ya podemos encontrar pues cuáles son factores de riesgo en los que podemos influir y sobre los que crear programas de intervención, cuando ya sí que hay un objetivo analítico, ya nos permite obtener más información para intervenir, para generar programas de algún programa en alguna situación que se detecte. En cuanto a su dimensión temporal, pues las encuestas, y aquí sí que hay un cierto solapamiento con lo que hemos visto en la última sección del tema anterior, de los estudios que vimos epidemiológicos, hay un poco de solapamiento en cuanto a la nomenclatura, porque las encuestas pueden ser transversales y longitudinales, recordad, y distinguir bien con los diseños evolutivos longitudinales y transversales que acabamos de ver, ¿vale? Ahí siempre andad un poco ahí atentas por si esa nomenclatura os puede confundir, porque aquí hay cierto solapamiento con los estudios ex post facto. La lógica es la misma. Una encuesta transversal mide, vamos a hacer, plantea ese cuestionario, esas preguntas de cuestionario, mide la variable dependiente, al fin y al cabo, en un único momento temporal, mientras que la longitudinal mide la variable dependiente en varios momentos temporales. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco más en detalle las encuestas transversales. Vamos a detallarlos un poquito más, transversales y longitudinales. Como hemos visto, las transversales. Información recogida en un único momento temporal. ¿Para qué son apropiadas? Pues para medir características que son estables, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo. Pero también si una característica puede cambiar porque hay un acontecimiento inusual. Como digo, aquí en estas encuestas hay un cierto solapamiento con los estudios epidemiológicos. Y como aquellos, pues pueden tener objetivos descriptivos y analíticos. Lo vimos, ¿verdad? Hace un momento dijimos, bueno, pues vamos a ver solamente un tipo de diseño epidemiológico que es descriptivo. Pues no es muy fácil distinguir ese tipo de estudios epidemiológicos con estas encuestas transversales que pueden tener estos objetivos o propósitos descriptivos o analíticos. Los descriptivos, pues que indican la distribución de una enfermedad, informan de su prevalencia e incidencia, ¿verdad? Que lo vimos hace un momento, cuando vimos ese único tipo así que estudiábamos de diseños transversales, epidemiológicos o analíticos, cuando ya informan sobre las diferencias de la enfermedad en función de los diferentes grupos. Y aquí identifican los factores de riesgo que, como digo, son los que permiten realizar intervenciones, cuando ya conocemos más sobre el tema. Descriptivos, una primera fotografía de un tema de estudio y un analítico, ya lo conocemos más en detalle y ya queremos tener más información y bueno, pues desarrollar programas. En cuanto a las longitudinales, hemos dicho que repiten las mediciones, realizan la encuesta en diferentes momentos a lo largo del tiempo, lo cual, pues, al realizar esa encuesta en diferentes momentos, según transcurre el tiempo, miden cómo se producen los cambios y cómo se desarrollan los fenómenos. Pero lo puede hacer de dos formas, esa medición del cambio. Como medición del cambio bruto y cambio neto. Aquí ya viene otra distinción, otra subdivisión de las encuestas longitudinales. Porque el cambio en bruto va a medir el cambio que se produce en un mismo grupo de participantes, de modo individual, en cada uno de los participantes, a lo largo del tiempo. Bruto, siempre los mismos participantes en diferentes momentos temporales. El cambio neto, sin embargo, que se puede producir, lo miden encuestas que se realizan a diferentes muestras de sujetos, pero de la misma población, a las que en diferentes momentos temporales se les miden las mismas variables. ¿De acuerdo? La diferencia, pues que ahí quede claro que el cambio bruto es la misma muestra, siempre, en diferentes momentos. El cambio neto son diferentes muestras, muestras que son equivalentes de la misma población que pues se selecciona en diferentes momentos temporales y se les pasa esa encuesta. El cambio bruto está asociado a las encuestas de panel y el cambio neto a las series, bueno, son encuestas que conocemos como series temporales o de tendencias. Aquí también hay un nombre que puede ser confuso, el de series temporales. ¿Este os suena a algo, os puede confundir con algún diseño que vimos anteriormente? Así, series temporales, que os diga, pues me puede confundir o me puedo llegar a confundir o tengo que diferenciarlo bien de otras series temporales que vimos, que no tienen nada que ver pero que podrían confundiros. ¿Acordáis de las series temporales interrumpidas en los diseños cuasi experimentales? Como veis, a veces se repiten nomenclaturas. Y claro, ya hemos avanzado mucho y aquí ya se pueden llegar a confundir términos y aquí es ya cuando hay que empezar a tener claro, pues, o ya memorizar, sobre todo memorizar que había unas series temporales interrumpidas en los diseños cuasi experimentales, pero que en las encuestas longitudinales, en los diseños de encuesta, hay unas encuestas que miden el cambio neto, diferentes muestras de la misma población a lo largo del tiempo, que se llaman, pues, encuestas de series temporales o de tendencias, ¿vale? Vamos a verlas cada una. Las vamos a diferenciar, las encuestas de panel de las de series temporales o de tendencia, una frente a la otra. La encuesta de panel evalúa el cambio en los mismos participantes a lo largo del tiempo. Las de series temporales o tendencias mide diferentes muestras de la población a lo largo del tiempo. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto. Las de panel implican la elección de una muestra que va a ser siempre la misma, que se les midan las variables una primera medida y luego pues se determina cada cuánto tiempo se les volverá a pasar el cuestionario. ¿Cuáles son las ventajas en este caso? Pues que permiten hacer un análisis predictivo de forma más precisa, porque bueno, pues estamos viendo cómo cambian los mismos sujetos de una población a lo largo del tiempo. Detectan además efectos de maduración y corte, son los mismos sujetos siempre, como control de sí mismos, se pueden detectar esos efectos. Y además permiten detectar nuevos casos, permiten detectar la incidencia, acordaros, los nuevos casos que se producían de un determinado fenómeno en un determinado tiempo en la población que está expuesta. Permiten detectar incidencia de algún fenómeno. ¿Cuáles son sus dificultades en contra? Pues repetición de las pruebas. La repetición de las pruebas siempre puede modificar las respuestas de los participantes. Cada cierto tiempo le vamos a pedir que respondan a la encuesta. Bueno, pues efectivamente pueden llegar con el tiempo a modificar esa respuesta, sobre todo si el tiempo no es muy prolongado entre una exposición a ese cuestionario y otra. Además, pues el hecho de que vayan a repetir tantas veces la encuesta a veces, a no ser que estén obligados por algún motivo, puede significar que hay un sesgo de selección de la muestra porque sean las personas más predispuestas a participar, a tener esa continuidad, esa voluntad de continuar a lo largo del tiempo. Lo cual, pues, de hecho, el que sea algún sesgo en esa selección de los participantes va a afectar finalmente a su posible generalización. Y bueno, pues una de las problemas que tienen estas encuestas, sobre todo, es que a lo largo del tiempo pues se pueden perder participantes, porque se aburran, porque se cansen, porque perdamos el contacto con ellos. Bueno, las encuestas de series temporales o tendencia, pues en contra, pues van a tener ventajas o dificultades que no hay en estas encuestas de panel. Vamos a ver, porque precisamente en estas se va a seleccionar. Va a haber que hacer muestreo cada vez que se pase la encuesta. Va a ser una dentro de la misma población, una muestra diferente con el mismo método de selección, pues una muestra diferente de personas que sea equivalente a las que se han tenido anteriormente. Aquí, ¿cuáles son las ventajas? Permiten analizar efectos de los programas de intervención o los cambios que se producen en la población bajo circunstancias económicas o sociales concretas. Condiciones, bueno, pues pueden ver relaciones entre las variables y cómo cambian esas relaciones a lo largo del tiempo. Y una de sus ventajas principales, que no hay la de panel, es que no hay pérdida de participantes, solo van a participar una vez, no vamos a volver a llamarles para que repitan la encuesta. Sus dificultades en contra puede ser que sí que hay, que puedan verse afectados por el cambio generacional, sí que puede haber efecto de corte. Vale, sí que puede ser que se haga una encuesta ahora, que en un momento posterior pues, los participantes que se escojan en ese momento sean otra generación, hayan vivido otras circunstancias y bueno, pues los resultados ya no sean comparables entre un momento y otro, entre esa muestra y la anterior. ¿De acuerdo? Bien. Las fases de la encuesta. Tened claro que las fases de una investigación a través de encuestas, una investigación que utiliza esta metodología, son las mismas que para cualquier metodología o método de investigación que se utilice y son las que vimos al principio del curso, en los primeros capítulos. ¿Recordáis esas fases, verdad? La primera de las cuales pues era, hay una pregunta de investigación, hay un problema que resolver. Eso lo primero, ante todo. A partir de ese problema de investigación, pues se van a establecer unos objetivos. ¿Qué se pretende con esta investigación? ¿Qué datos se pretenden recoger? Sobre todo cuando ya bueno, pues, se decide que se va a utilizar una encuesta para obtener esos datos. Bien. Aquí principalmente, cuando ya se han definido todas esas cuestiones, lo más importante es seleccionar a qué población se va a dirigir esta encuesta y dentro de esa población cómo se va a extraer la muestra. Bueno, una vez que ya tenemos todos esto resuelto, pero bueno, en principio es que ya tenemos que tener claro qué tipo de encuesta. ¿Va a ser de panel? ¿Va a ser longitudinal? ¿Va a ser transversal? Tenemos que tener todo eso claro. ¿A qué población nos dirigimos? ¿Cómo vamos a elegir la muestra? Viene la etapa del diseño. Del diseño, pero bueno, como lo vimos ya en los primeros capítulos también. Diseño como toda la serie de pasos que conllevan el realizar una investigación. Pero diseño aquí, sobre todo, lo que os habla en el libro, es el diseño, es la construcción del cuestionario. Es un aspecto muy importante en la investigación a través de encuestas. Como digo, una asignatura exclusiva para estudiar esa forma de construir las encuestas. Aquí vamos a ver algunos de estos, de los apuntes que os hacen en el libro, que os digo, son de verdad muy, muy, muy superficiales, comparados con la profundidad en la que veréis el tema, pero sí que tenéis que tener algunos aspectos claves, sobre todo en cuanto a bueno, pues, cómo se elaboran esas preguntas del cuestionario, porque al final esas preguntas suponen que estamos transformando esas variables de estudio en preguntas. Y eso, pues, tiene que tener una, implica una reflexión teórica, implica conocer cómo vamos a operativizar esas variables a través de esas preguntas. ¿Vale? Una vez, pues, que ya tenemos ese, diseñado ese cuestionario y como vamos a ver, pues, que se haya hecho una prueba piloto, se haya medido, pues, cuál es su calidad y se, bueno, no voy a leer mucho, pero sí que se va a medir ítem por ítem, porque es como se denominan esas preguntas en la teoría de los test, la calidad de cada uno de esos ítems y si hay que eliminarlos, modificarlos, etcétera. Pues una vez que se haya revisado ese instrumento, se va a pasar a la recogida de los datos y una vez recogido los datos, según algunas de las posibilidades que vamos a ver, se realizará la explotación de la encuesta. Que es, pues, ni más ni menos que codificar, registrar, analizar y reportar esos datos de la investigación. ¿Vale? Como os digo, para la construcción del cuestionario hay una tabla aquí que sí que tenéis que estudiar, que sí que es de las que está en azulito, que sí que tenéis que tener más claro, en el que se habla de unos principios generales y unas de reglas de redacción de las preguntas. ¿Vale? Bastante, digamos, intuitivas, que, bueno, pues, en principio os pueden preguntar algo sobre estos principios y reglas. Son muy básicas, hay mucha más profundidad en el tema, pero bueno, os pueden preguntar y estas reglas de redacción y estos principios siempre van a estar un poco supeditados a la forma en que se va a pasar la encuesta. Ya sea presencial o autoadministrada, se da la encuesta al participante y él mismo se contesta esas preguntas. No hay un entrevistador que haga las preguntas y que recoja las respuestas, o bueno, incluso el nivel social, cultural o la edad de los participantes están muy relacionados en la forma en que se redactan o se construyen esas cuestiones en un cuestionario. ¿Vale? Principios generales, pues, solicitar la información necesaria, que no sean tan amplios que, bueno, pues que nos sobre información y que sobrepasemos al participante preguntándole demasiadas cosas, que las preguntas sean posibles de responder, y esto, pues, parece un poco evidente, ya digo, pero bueno, hay veces que se encuentran preguntas que las personas no saben responder y que incluso, pues, que incitan a respuestas falsas o inventadas o que no son ni siquiera aproximadas, pues porque les pedimos algo que no es fácil de responder. Y preguntas que sean contestadas, que si atienden a aspectos un poco delicados, un poco íntimos, pues que siempre se les ofrezca una explicación de en qué contexto se les hace esas preguntas y por qué, para que puedan responderlas y no se nieguen simplemente porque un participante pueda pensar que se está amenazando, pues, su intimidad, si no se le explica por qué se le pregunta eso. Y las reglas de redacción, pues que estén escritas las preguntas de modo claro, simple, conciso, que sean breves. De hecho, bueno, veis, en los cuestionarios que hacemos, como digo, ya podéis ver que muchas veces se intenta esto, que sean claros, simples y concisos, que sean breves las preguntas. Deben formarse los enunciados en términos claros y definidos, no haya ambigüedad, que un participante u otro lo puedan interpretar de diferentes maneras. El lenguaje preciso en cuanto a ortografía y gramática siempre, y que expresen una idea por pregunta, que no sean ideas contradictorias, que al final no haya ninguna pregunta porque es que se han mezclado ideas y no sabes si tienes que responder a una idea o a la otra. ¿De acuerdo? Bien. La clasificación de las preguntas de un cuestionario. ¿Vale? Tipo de preguntas que se pueden encontrar en un cuestionario. Pues por su tipo de las respuestas que se pueden dar, por el contenido de las preguntas o por la función que cumple esa pregunta en el cuestionario. Más ampliamente, lo que sí que hay que desarrollar o que se desarrolla en el libro es el tipo de respuesta, la clasificación de las preguntas por el tipo de respuesta: abierta, cerrada, semiabierta o semicerrada. ¿vale? Hoy ya no nos va a dar tiempo, pero si queréis lo vemos el próximo día, al inicio de la clase, porque nos queda muy poquito, vemos este tipo de preguntas, vemos algunos ejemplos de los que vienen en el libro. Las demás son más sencillas, las de contenido y las que tienen funciones son muy fáciles, solamente hay que distinguirlas. Como os digo, la semana que viene lo vemos más en detalle, esa clasificación. Sobre todo, entraremos en las preguntas cerradas, que son las que sí que ya hay, tienen más subdivisiones, una clasificación más amplia. ¿Vale? Pero bueno, hoy ya sí que no nos da tiempo. La semana que viene veremos un cuestionario, precisamente sobre los cuestionarios, sobre las encuestas, y acabamos un poco de clasificar estas preguntas. ¿Vale? Y acabamos también con los métodos de recogida de datos y bueno, cómo se explotan estas encuestas y los errores que se pueden dar. Voy a poner en pantalla de nuevo, como me piden, el código para que podáis hacer las actividades o repetirlas en casa si queréis. ¿Vale? Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. De momento no os confirmo si vamos a ver la PEC, pero es posible que en estos días la publiquen. Si fueran a, si la clase siguiente revisamos la PEC juntas, acabamos este capítulo y hasta la semana siguiente hasta la última ya antes de Navidad, no haríamos actividad o revisaríamos, ¿vale? Venga, muchas gracias.